Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 25 de noviembre del año 2001 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
En estos últimos domingos hemos estado considerando una larga porción de la carta de Pablo a los Efesios que trata sobre el tema de la familia. Hemos visto en la relación conyugal la responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del esposo. Así como en el plano familiar más amplio, hemos considerado las responsabilidades de los padres y de los hijos. Y espero que a medida que este pasaje estaba siendo expuesto, hayamos podido identificar las áreas en las que debemos trabajar para corregir lo deficiente. Ahora bien, hay un elemento en este pasaje de la carta a los Efesios que no debemos pasar por alto. Y es la identidad de las personas que recibieron este documento originalmente. Esta carta fue escrita a un grupo de cristianos que se reunía como iglesia en la ciudad de Éfeso. En la misma apertura de la carta, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, santos y creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Más adelante, en el cuerpo de la carta, Pablo dice de ellos que habían sido bendecidos con toda bendición espiritual, que habían pasado de la muerte a la vida, que ahora formaban parte del pueblo de Dios. En el capítulo 4, Pablo les exhorta a andar en novedad de vida, conforme a la obra transformadora que Cristo había hecho en ellos. Y en el capítulo 5, Pablo los identifica como hijos de Dios y como hijos de luz. Estas personas profesaban ser cristianas, y es a la luz de esta realidad que Pablo les escribe. Si ustedes son cristianos, he aquí la forma como deben vivir en el seno de vuestras familias. No todos pueden vivir a la altura de las enseñanzas de este pasaje. Se requiere de una transformación poderosa en el corazón y de la ayuda constante de la gracia de Dios. Por eso Pablo menciona la llenura del Espíritu Santo como preámbulo de toda esta sección. Nadie puede tener la vida familiar que Pablo describe aquí. Nadie puede ser la clase de esposa, la clase de esposo, la clase de hijo, la clase de padre que Dios quiere que sean sin la obra de la gracia de Dios en ellos. Eso no quiere decir que los no cristianos están exentos de estas responsabilidades y deberes. Bueno, como yo no soy cristiano, esto no es para mí, no. Lo que estoy diciendo es que no van a poder llenar la medida en sus propias fuerzas. Mi amigo, tú necesitas que el Espíritu de Dios te transforme y te capacite cada día para hacer su voluntad. Y no solo por causa de tu vida familiar. Lo que está en juego aquí es el destino eterno de tu alma. Tú necesitas ser salvo porque te encaminas hacia la eternidad y algún día te presentarás delante de Dios para dar cuenta de ti. Por eso, quisiera detenerme por un momento en este punto donde nos encontramos en nuestra serie de exposiciones en la carta a los Efesios para responder una pregunta de suprema importancia para todo ser humano. No solo como miembros que somos de una familia, sino como individuos que algún día compareceremos ante el tribunal de Dios para ser juzgados. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta que vamos a responder hoy es, ¿cómo podemos llegar a ser cristianos? ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos? ¿Cómo puede un hombre llegar a ser salvo? Esa es la pregunta que intentaremos responder en esta ocasión de la manera más sencilla posible. Pero antes hay algo que debo aclarar. La Biblia enseña que la salvación está en las manos de Dios. Solo Dios puede transformar el corazón de los hombres y moverlos eficazmente a abrazar a Cristo por la fe. Pero eso no elimina la responsabilidad humana. Por eso predicamos el Evangelio, porque Dios obra por medio de la predicación, por medio de la proclamación de su palabra. Por lo tanto, el foco de mi atención en esta mañana será la responsabilidad del pecador en la salvación de su alma. No estamos negando con esto la obra de Dios, pero el énfasis nuestro en esta mañana es tu responsabilidad en la salvación de tu alma. Mi amigo, para llegar a ser cristiano, hay algo que tú debes saber, hay algo que tú debes hacer. Hay algo que tú debes saber, hay algo que tú debes hacer. Y son estos dos aspectos que estaremos considerando en el día de hoy. Veamos en primer lugar las cosas que tú debes saber. Las cosas que tú debes saber. La vida cristiana no se construye sobre la ignorancia, sino sobre el conocimiento. Yo creo porque conozco ciertas cosas, de lo contrario no tendría nada en qué creer. Se habla entre los teólogos de la fe del carbonero. No sé por qué razón se le llama de esa manera, pero la fe del carbonero es lo siguiente. A un individuo se le pregunta, ¿tú crees? Sí, yo creo. ¿En qué tú crees? En lo mismo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? Lo mismo que yo creo. Este hombre no podía dar una expresión verbal clara, precisa, de lo que él creía. Yo creo porque conozco ciertas cosas, de lo contrario no tendría nada en qué creer. La fe no se produce en un vacío. Antes de que puedas venir a Cristo y confiar en Él, hay algunas cosas que tú debes saber. Al menos dos cosas básicas. En primer lugar, debes saber que estás en necesidad. Debes saber que estás en necesidad. Todo hombre está en necesidad, pero no todos lo saben. Y lo que estamos diciendo aquí es que para venir a Cristo y ser salvo, es imprescindible que sepamos esto. Las personas a las que Cristo invita a venir a Él para ser salvas, todas poseen este denominador común. Todas saben que están en necesidad. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice el Señor, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados». Y yo os haré descansar. ¿Quiénes son invitados? Aquellos que perciben el cansancio y la carga espiritual en sus corazones. Aquellos que están conscientes de su necesidad. Es imposible venir a Cristo si no poseemos esa conciencia. Isaías capítulo 55, versículo 1, dice, «Venid todos los sedientos, venid a las aguas». No todos son invitados, solo los sedientos. Y lo mismo vemos en Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, ¿quiénes son invitados? Los que tienen sed, los que perciben su necesidad. El que tiene sed, dice en Apocalipsis 22, 17, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Quiénes pueden venir? Todos los que quieran. ¿Quiénes querrán? Los que tienen sed. ¿Quiénes pueden venir? Todos los que quieran. ¿Quiénes querrán? Los que tienen sed. Nadie querrá venir a Cristo a menos que no perciba la sed de su alma. Así como la sed es una necesidad que se percibe a nivel consciente y que solo algo específico puede calmar, así también es la sed espiritual. Usted puede ofrecer $1,000,000 a un hombre que se encuentra en el medio del Sahara y que tiene 3 días sin tomar una gota de agua. Y eso no llenará su necesidad. Eso no llenará su necesidad. Lo que él necesita en ese momento es agua. Y lo que él desea con todas las fuerzas de su corazón no es un fajo de billetes, es agua. Agua. La sed es una necesidad muy específica que se percibe a nivel consciente y que solo algo específico puede calmar. Mi amigo, nadie puede venir a Cristo hasta tanto no perciba esa necesidad del alma, esa carga y ese cansancio de una conciencia culpable, el reconocimiento de que hemos transgredido la ley de Dios y que por causa de nuestros pecados estamos irremisiblemente perdidos. Es de esa sed y es de ese cansancio del que hablan estos textos. Como decía hace un momento, todos los hombres en Cristo tienen esa necesidad, pero no todos la perciben a nivel consciente y es por eso que no todos vienen. El Señor dijo en una ocasión que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si ignoramos que estamos enfermos, gravemente enfermos, ¿cómo buscaremos afanosamente la medicina que puede curarnos? Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no sé usted, pero yo nunca he ido al médico. He hecho mi cita solamente para decirle, no doctor, como usted me quiere tanto, yo vine a decirle que estoy bien. ¿Alguien aquí alguna vez ha hecho una cita con su médico para decirle que está bien? Supongo que no. Supongo que no. Amigo mío, si tú nunca te has visto como un miserable pecador que va camino al infierno y viviendo una vida vacía y sin sentido, si tú te sientes satisfecho contigo mismo, tú nunca has venido a Cristo, no importa qué tan religioso seas. Hasta tanto no te veas como un ciego que necesita visión, como un esclavo que necesita libertad, como un condenado que necesita perdón, tú no puedes venir a Cristo. No tendrás ningún interés hasta que percibas tu necesidad. Por eso voy a tomarme unos breves minutos para darte un diagnóstico de tu condición delante de Dios. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Mi amigo, la Biblia dice que no hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No lo hay. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, pastor, pero si yo estoy aquí en esta iglesia hoy por la mañana es porque yo estoy buscando a Dios. No, es porque Dios te está buscando a ti. No hay un solo hombre que busque a Dios. Todos se desviaron, dice Pablo, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice la palabra de Dios. Y más adelante Pablo añade en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos hemos transgredido su ley. Y algún día tendremos que comparecer delante de su tribunal para dar cuenta por nuestra vida. Y allí nadie podrá alegar inocencia, porque estaremos delante de un juez que nos conoce hasta en los más íntimos e ínfimos detalles. Óyeme bien, mi amigo, tú puedes estar aquí sentado en esta mañana y no hacerme mucho caso, pero algún día tú vas a estar delante de un juez al que tú sí vas a tener que hacerle caso, y él conoce hasta los más íntimos e ínfimos detalles de tu vida. Dice en Hebreos capítulo 4 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Eso que tú hiciste, que solo tú sabes, que tú crees que nadie vio, Dios sí lo sabe, y en ese día, delante de todo el mundo, en su tribunal, tú vas a dar cuenta por ese pecado. No me hagas caso ahora si tú no quieres, pero créeme, algún día te presentarás delante del tribunal de Dios, y eso que tú sabes, esas cosas que tú has hecho, que tú crees que nadie vio, serán presentados en aquel tribunal delante de todo el mundo, y en ese día tú no podrás alegar inocencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Dios. Mi amigo, Dios conoce tu vida hasta los más íntimos detalles. Ese es nuestro problema. Por eso estamos en necesidad, porque nuestras vidas se dirigen inexorablemente hacia ese día del juicio, donde pasaremos por el cedazo de la justicia perfecta de Dios. Nadie puede venir a Cristo y ser salvo hasta tanto ignore esa sobria realidad. Nos dirigimos a un juicio de repercusiones eternas. Pero hay algo más que debes saber, y es que solo Cristo satisface plenamente tu necesidad. Estás en necesidad, Pero también debes saber que Cristo, y solo Cristo, satisface plenamente tu necesidad. Mi amigo, ¿alguna vez te has preguntado cómo puede un Dios perfectamente justo y perfectamente santo aceptar en su presencia pecadores culpables como tú y como yo? ¿Será acaso que Dios ha decidido pasar por alto su ley y olvidar sus demandas? No, mi amigo, si Dios hiciera tal cosa dejaría de ser Dios. Dios no tuvo que rebajar sus estándares de santidad y de justicia para salvarnos. Más bien, envió a uno que llenó perfectamente la medida de ese estándar y luego murió en una cruz, siendo él inocente, para pagar allí los pecados de su pueblo. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, y Cristo, siendo Dios y hombre, murió por los suyos en la cruz para satisfacer a favor nuestro esa justicia divina que demanda la muerte del transgresor. Así que la ley no fue puesta a un lado ni pasada por alto. Nosotros somos salvos porque Cristo satisfizo la ley de Dios a favor nuestro. Hay esperanza para el pecador porque el justo murió por los injustos, dice la Escritura. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él llevó nuestros pecados en el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice la Biblia. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi amigo, hay esperanza para ti, porque el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Vivió una vida perfecta y murió en una cruz para satisfacer la justicia de Dios. Hay esperanza para ti, porque ese poderoso Salvador se levantó de la tumba al tercer día y luego ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por los suyos. Pastor, yo creo todo eso. Pero aún así pienso que el Evangelio no se hizo para mí. Yo soy muy débil y yo no creo que pueda vivir la vida cristiana. Mi amigo, ¿tú escuchaste lo que yo dije hace un momento? Hace un momento yo dije que Cristo se levantó de la tumba al tercer día. Si Él pudo romper las cadenas de la muerte, ¿no podrás romper los hábitos pecaminosos que te atan a ti? Nuestro bendito Salvador resucitó y luego ascendió a los cielos, y ahora que está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por eso dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. Es que no hay otro Salvador como Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en otro lugar dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el mismo Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, no existen varios caminos para llegar al cielo. No hay 15 vías, no hay 10, ni siquiera 2. Hay un solo camino, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Un solo camino. Fuera de Él no hay salvación, porque solo Él es quien Él es y solo Él pudo hacer lo que Él hizo. Satisfacer plenamente la justicia de Dios, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz como un criminal por los pecados de otros. Nadie puede ser salvo hasta que conozca y acepte esta verdad de las Escrituras. Tenemos una necesidad y solo Cristo puede satisfacerla. Pero no solo se requiere de nosotros que conozcamos estas cosas para llegar a ser cristianos, también hay algo que debemos hacer. Hay algo que debemos saber, pero hay algo que debemos hacer. Y es a este último punto al que quiero llamar vuestra atención en los minutos que nos restan. Luego que hemos visto nuestra necesidad y que hemos visto a Cristo como aquel que puede suplirla plena y permanentemente, ahora es necesario que nos apropiemos de Cristo para que supla nuestra necesidad. De nada me sirve saber que estoy necesitado y que Cristo puede suplir mi necesidad si yo no hago nada con esa información? Imagínese usted a un hombre que va al médico, el médico lo examina, le hace un diagnóstico y le dice, tienes este problema, debes ir a la farmacia y comprar esta medicina. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y te encuentras con un amigo que te dice, ven acá fulano, ¿y qué hubo de aquel problema que tuviste, aquella enfermedad? Ah, no, 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 todo va muy bien, ya yo fui al médico hace 3 meses, y por lo menos ya yo sé cuál es el mal que yo tengo. ¿Y qué has hecho al respecto? No, yo no he hecho absolutamente nada, pero ya yo sé cuál es mi problema. Y la enfermedad cogiendo cuerpo, cogiendo cuerpo. Probablemente hay muchos aquí que están en esa misma condición. Probablemente hay muchos jóvenes que están aquí en esa misma condición. Adultos que están en esa condición. Han estado por meses en medio nuestro, tal vez por años, tal vez desde que nacieron. Y a través de la exposición de la palabra y por la obra del Espíritu Santo, han sido convictos de pecado en más de una ocasión. Saben que algo no anda bien en sus vidas. Saben que tienen problemas con Dios. Saben que están al borde de un abismo sin fin. Y saben que Cristo es el único que puede resolver ese problema, pero no han hecho nada al respecto. Nada. Y todo lo que han oído por años solo ha contribuido para agravar aún más su condenación. Mi amigo, no basta con que sepas que estás en problemas. Cristo te invita a que vengas a Él, a que te apropies de Él. El que tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. No basta con que estemos cerca del Señor. Debemos apropiarnos de Él como nos apropiamos del líquido que bebemos, de la comida que comemos. De lo contrario, no tendremos parte ni suerte en el reino de los cielos. Pero ¿cómo nos apropiamos de Cristo? Ya sabemos que tenemos una necesidad que solo Cristo puede suplir. Ahora debemos apropiarnos adecuadamente de Él. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos apropiarnos de Cristo? Bueno, en primer lugar, debemos hacerlo en una forma activa y deliberada. Quisiera, por favor, que fueran conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4. Debemos apropiarnos de Él en una forma activa y deliberada. Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Hablando el Señor con la mujer samaritana, le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice Cristo, el que bebiere. Hay que beberse del agua que yo doy. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hay 3 palabras o frases que se repiten en estos textos que hemos leído. Comerse y beberse a Cristo, venir a Cristo y creer en Cristo. Comerse a Cristo, venir a Cristo y creer en Cristo. Es indudable que estos conceptos tienen el mismo significado. Lo que estoy diciendo es que venir a Cristo es lo mismo que creer en Cristo. Y creer en Cristo es lo mismo que comerse a Cristo. Exactamente lo mismo. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed en tu alma? Cristo dice, ven a mí y bebe. Que el que cree en mí, de su interior brotará una fuente de agua viva. Ven y bebe, porque el que cree será salvo. Venir y beber, de acuerdo a lo que enseñan estos textos, es lo mismo que creer. Son expresiones que señalan la acción de apropiarnos de Cristo. Lo que ocurre al apropiarnos de Cristo por la fe es similar a lo que ocurre en el reino físico cuando nos apropiamos de la comida y la bebida. Cuando usted llegue a su casa, después de este culto al mediodía, hambriento, sediento, y se siente a la mesa con su familia, ¿qué hará usted? ¿Sentarse extasiado a admirar los alimentos? ¿O comenzará tal vez, para calmar su hambre, comenzará a disertar acerca de los beneficios que pueden venir a su vida si usted come y bebe? ¿O tal vez sería conveniente que usted se sentara a escribir un tratado acerca de lo beneficioso que es para el hombre comer comida y beber bebida? ¿Qué pasaría, mi amigo, si en vez de comerse los alimentos y beberse los líquidos que estén en la mesa, usted se los frota en el cuerpo? ¿Podrá beneficiarle de alguna manera? Por supuesto que no. Hablar acerca de la comida no alimenta, ni escribir acerca de ella o frotársela en el cuerpo. El alimento solo beneficia al que se lo come. Y comer involucra una acción consciente, activa y deliberada. Usted debe tomar los alimentos, llevárselo a la boca, triturarlo, tragárselo. Eso es comer. Y ese es precisamente el símil que usa nuestro Señor Jesucristo para ilustrarnos lo que es la fe. ¿Cómo podemos apropiarnos de Él por medio de la fe? Así como la comida y la bebida deben ser recibidas en nuestros cuerpos y tener una unión natural con nosotros para que pueda aprovecharnos, así también Cristo debe ser recibido en nuestras almas y entrar en una unión espiritual con nosotros por medio de la fe. Eso ocurre cuando usted cree en Cristo. La fe es la acción consciente, activa y deliberada de descansar en Cristo, de confiar plenamente en Él. Mi amigo, si tú quieres ser salvo, tú tienes que creer en Cristo. Eso es algo que tienes que hacerlo tú, algo que nadie puede hacer por ti. Ah, pero pastor, yo he oído en esta misma iglesia que Dios que da la fe. Sí, eso es cierto. Eso es lo que enseña la Biblia. Es Dios quien da la fe, pero somos nosotros los que creemos. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento. La Biblia dice que es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre que se arrepiente. Eres tú el que debe tomar la decisión de divorciarse de tu vida de pecado. Ah, pastor, pero ¿cómo yo sé si Dios me ha dado la gracia para creer y la gracia para arrepentirme? Mi amigo, la Biblia no enseña en ningún lugar que debemos esperar una señal que nos indique que Dios nos ha dado la gracia de la fe o la gracia del arrepentimiento para creer y arrepentirnos. La Biblia nos manda más bien a que lo hagamos y punto. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Allí no dice, espera a ver si tú recibes una señal que te indique que Dios te ha dado la gracia de la fe o del arrepentimiento. No, no hay que esperar ninguna señal, no hay que esperar ningún calambre. Allí dice simplemente, arrepiéntete. Es un llamado universal de Dios a todos los hombres, en todo lugar, que se divorcien de su vida de pecado, que se arrepientan. ¿Tú entiendes que tú has pecado contra Dios? Que has transgredido su ley y que no tendrás excusa en el día del juicio. ¿Tú entiendes eso? Entonces ven a Cristo. Aprópiate de Él en una forma activa y deliberada, descansando completamente en Él para la salvación de su alma. Señor, heme aquí. Yo no tengo nada que ofrecerte, nada que pueda traer, que pueda ser aceptado por ti. Pero Señor, yo confío en la promesa de tu palabra, de que todo aquel que viene a ti no será echado fuera. Señor, nunca más descansaré en mi propia justicia, nunca más descansaré en mi decencia, nunca más descansaré en mi religión, ni en mi iglesia, descansaré únicamente en ti. En tu obediencia perfecta a la ley de Dios, en tu muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. De ahora en adelante no descansaré nunca más en mis propios criterios, sino en los tuyos. Y amparado en tu gracia, Señor, voy a procurar hacer tu voluntad, no la mía. Eso es apropiarnos de Cristo en una forma activa y deliberada. No se trata de sentarme y esperar que algo maravilloso ocurra de repente. Debes venir. Debes creer y arrepentirte, pero debes hacerlo tú. Como alguien ha dicho muy atinadamente, otras personas pueden orar por ti, y de hecho yo estoy seguro que hay mucha gente que ora por ti. Otras personas pueden orar por ti, pero nadie puede hacer que tú seas cristiano. Llegar a ser cristiano es un asunto entre tú y Jesucristo. No tiene nada que ver con otra persona. Yo me temo con tristeza que muchos llegarán al infierno habiendo percibido durante sus vidas su necesidad espiritual y conociendo perfectamente la oferta del Evangelio, sabían que eran pecadores y que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree, pero no hicieron nada al respecto hasta que fue demasiado tarde. Hace muchos años conocí a un joven muy brillante, llegó a ser campeón de ajedrez hace muchos años atrás a nivel nacional. Yo comencé a predicar el Evangelio y él me decía, yo entiendo eso y créeme, yo me voy a convertir, pero tengo este plan. Cuando yo logre hacer todo esto, entonces me voy a convertir. Este joven tenía planes de irse a vivir a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, y me decía, cuando llegue a Nueva York, un día me llamaron a casa para informarme que un grupo de personas habían pasado por el frente de su casa, le habían pegado un tiro en la cabeza y había muerto instantáneamente. Nunca llegó a Nueva York y yo me pregunto si habrá llegado al cielo. Si habrá tenido tiempo de arrepentirse. Mi amigo, dice la Biblia, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, no mañana, he aquí ahora el día de la salvación. Algún día, mi amigo, el tiempo de la misericordia divina habrá pasado para siempre y ya no habrá oportunidad para ser salvos. Nunca jamás. Por eso es que la Biblia insiste en que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a haber un tiempo en que ya no podrá ser hallado. No podrá ser hallado. Pero no solo debemos apropiarnos de Cristo en una forma activa y deliberada, sino también en una forma inteligente. En una forma inteligente. ¿Y eso qué significa? Vamos por un momento a Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5. Versículo 39. Escuchen con cuidado esta palabra del Señor. Dice aquí, escudriñad las Escrituras, y probablemente la traducción deba ser escudriñáis. El tiempo del verbo es igual, tanto si es un mandato o como si es un indicativo, escudriñáis las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Él está diciendo, es totalmente contradictorio que ustedes lean la Escritura, que la estudien, la escudriñen y sin embargo no quieran venir a mí. Eso es contradictorio porque yo soy el tema central de la Escritura. Si realmente se estuviesen beneficiando de la lectura bíblica, hace tiempo que habrían venido a mí, dice el Señor. Ahora, ¿qué aprendemos de este texto? que el venir a Cristo requiere la comprensión de ciertas cosas que la Escritura enseña acerca de Él. Y por lo tanto, se trata de algo que involucra nuestra mente y nuestro intelecto. Eso no quiere decir que hay que ser un intelectual para venir a Cristo, no. Lo que estamos diciendo es que venir a Él implica por necesidad el uso de la mente y el intelecto. Por eso vamos a estar hablando este martes de cómo debemos desarrollar la mente y el corazón y el intelecto de nuestros hijos. Hermano, déjame decirte algo. Las personas que no creen, no creen porque son más inteligentes. Ellos no son incrédulos porque son más inteligentes. Ellos son incrédulos porque no son más inteligentes. Ellos son incrédulos porque no son más inteligentes. Porque el diablo ha cegado su entendimiento. Porque el diablo quiere entontecer nuestro proceso de razonamiento. El diablo quiere tontos. Dios quiere sabios. Nuestro entendimiento está envuelto en el ejercicio de la fe. ¿Cómo usted puede pedirle a un muchacho, educado como se educan los muchachos hoy, que entienda el proceso de razonamiento de Pablo en la Epístola a los Romanos? O en la Epístola a los Hebreos. ¿Cómo se le puede pedir si no son entrenados para pensar? La fe involucra el intelecto. Debemos entender algunas cosas para que podamos venir a Cristo. Eso lo vimos en el punto anterior. No se trata simplemente de una experiencia mística conectada con el nombre de Cristo. Se trata más bien de una confianza plena en Él que se deriva de lo que yo conozco acerca de Él. Confío en Cristo, porque por medio de la Escritura ahora yo sé quién Él es, la segunda persona de la Trinidad, quien por amor a criaturas miserables como yo, asumió una naturaleza humana igual en todo a la nuestra, pero sin pecado. De modo que aquel que creó el universo y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, nació como todos nacemos, vivió como todos vivimos. Pero no solo eso, también he aprendido en las páginas de las Escrituras que ese Cristo no solo vivió una vida perfecta y sin pecado, sino que también fue a la cruz y allí padeció por los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar. Y luego se levantó victorioso de los muertos al tercer día y ascendió a los cielos, donde se presentó delante del Padre como aquel que satisfizo plenamente lo que su justicia requería para salvar a pecadores como tú y como yo. Venir a Cristo implica el conocimiento y aceptación de esas verdades fundamentales del Evangelio. Es por eso que decimos que debemos apropiarnos de Cristo, no solo en una forma activa, deliberada, sino también inteligente. Nadie puede creer sin involucrar el intelecto. Y este es un punto, hermanos, que debemos enfatizar en estos días. Hermanos, nosotros vivimos en una época anti-intelectual. Y esa actitud, tristemente, se ha introducido en el pueblo evangélico. En algunos círculos cristianos hoy día, se exalta la ignorancia como una virtud y se presenta la fe como un acto ciego de la voluntad. Lo importante para muchos no es lo que sabemos, sino lo que sentimos. Lo que sabemos, no lo que sentimos. Dice Milan Kundera, un escritor checo postmoderno, que esta generación ha visto nacer lo que él llama el homo sentimentalis. El hombre sentimental. Pero dice él, el hombre sentimental no es un hombre que siente. Es un hombre que ha hecho del sentimiento un valor. No importa si está bien o está mal, lo importante es cómo tú te sientes. El sentimiento es lo importante en esta generación. El sentimiento ha suplantado la razón. Cuando la Biblia más bien presenta la fe como algo que es edificado sobre la razón. Yo creo en aquello que entiendo razonablemente, que es la verdad. Repito eso. Yo creo en aquello que razonablemente yo entiendo que es la verdad. Soy cristiano porque Dios ha derribado todos los argumentos que en mi altivez se levantaban contra el conocimiento de Él, porque Dios llevó mis pensamientos y mis razonamientos cautivos a Cristo. Por eso soy cristiano. Es por eso que el enemigo de las almas ataca sistemáticamente el raciocinio humano. A unos el diablo los lleva a no pensar, y a otros a pensar incorrectamente. A unos a no pensar, a otros a pensar incorrectamente. Él conoce el papel tan importante que juega la razón en el ejercicio de la fe y en el crecimiento en gracia. Pero hay algo más, y con esto concluyo muy brevemente. No solo debemos apropiarnos de Cristo en una forma activa, inteligente, sino también en una forma exclusiva. Exclusiva. La invitación que Cristo hace al pecador no deja lugar a dudas. Él nos invita a venir a Él y solo a Él. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí, todos los que tengan hambre y sed. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, dice el Señor, el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, Cristo nos invita a apropiarnos de Él y solo de Él. Es una invitación exclusiva, porque no hay posibilidad de salvación fuera de Él. No hay salvación en ti, no hay salvación en tu religión, no hay salvación en tu iglesia. No puede haber salvación fuera de Cristo. Porque solo Él es quien Él es y solo Él pudo hacer lo que hizo. Si tú quieres ser salvo, debes apropiarte de ese mediador en una forma activa, inteligente y exclusiva. Y ahora que tienes toda esta información, mi amigo, ¿qué te impide venir a Cristo? Ya tienes la información, no puedes alegar ignorancia. ¿Qué te impide venir a Cristo? Mi amigo, yo quiero que tú pienses en algo un momento. Por favor, préstame atención. ¿Qué es aquello que es tan fantástico y tan maravilloso que sobrepasa la oferta del Salvador? ¿Acaso existe alguna cosa en este mundo por la que valga la pena perder a Cristo y ser eternamente condenado? Si tú conoces alguna cosa por la que valga la pena el infierno, yo te suplico que al final de este culto me lo digas. Mire, pastor, yo tengo algo por lo que vale la pena sufrir por los siglos de los siglos en las llamas del infierno. Yo tengo algo, pastor, por lo que vale la pena tener al Padre, a Dios, tener al diablo como padre y no tener a Dios. Yo tengo algo, pastor. Mi amigo, yo te suplico que tú me enseñes qué es eso tan maravilloso por lo que vale la pena irse al infierno por los siglos de los siglos y perder en esta vida y en la eternidad la comunión con el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué es eso, mi amigo, tan fantástico? ¿Qué es eso tan maravilloso? Mi amigo, ¿cuál es el defecto que tú le encuentras a Jesucristo? No hay defecto alguno en el Hijo de Dios, como no hay defecto en el Evangelio, como no hay defecto en la vida cristiana. No la hay. Como dice el escritor inglés Chesterton, el cristianismo no ha sido probado y hallado falto. No, más bien ha sido hallado difícil y dejado de probar. Ese es el problema. Algunos no vienen porque han sido engañados. Han sido engañados. piensan que la buena vida se encuentra lejos de Dios y de sus caminos, cuando lo cierto es que no existe vida alguna fuera de aquel que es el camino, la verdad y la vida. No existe vida alguna fuera de Cristo. Tú vives en tu muerte, y en tu muerte morirás por los siglos de los siglos. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo, joven. Yo te lo ruego, yo te lo suplico por amor de tu alma inmortal. Yo te lo ruego, ven a Cristo. La invitación ha sido puesta hoy delante de ti. Él te invita a venir. Él te invita a apropiarte de Él por la fe. Mi amigo, pídele hoy que te salve. Pídeselo. Pídele que transforme tu corazón. Allí sentado donde estás, yo no te voy a pedir que levante tu mano, que vengas al frente. Yo no te voy a pedir nada. Allí donde tú estás, mi amigo, adulto, joven, pídele a Cristo que transforme tu corazón. Pídele que abra tu entendimiento. Pídele que perdone tus pecados. Pídeselo. Porque Él es un gran Salvador. Y su deleite, el deleite del alma de nuestro Señor, consiste en conceder el perdón. Él se deleita en tener misericordia de los pecadores, en impartirles por gracia su perdón. Él se deleita en vestir a pecadores como tú con la ropa de gala de su justicia perfecta. Y todo eso por medio de la fe. Todo eso por medio de la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Que esas dos palabras resuenen en tu mente a lo largo de este día. Vida eterna. Esa es la oferta que Cristo pone en esta mañana delante de ti. Vida eterna. Solo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, al principio de este sermón, nosotros oramos por aquellos que están aquí sin Cristo y aún pedimos por personas específicas que están sentados aquí en esta mañana. Y Padre, una vez más, yo te suplico, juntamente con tu pueblo aquí reunido, oh Dios de los cielos, manifiesta en este día que tú sigues siendo un gran Dios. Manifiesta en este día que el corazón de los hombres está en tus manos. Manifiesta en este día, Señor y Dios nuestro, que tú no has perdido un ápice de tu poder para salvar a pecadores. Oh Señor y Dios, cuán impotentes nos sentimos cuando estamos lidiando con cosas tan sublimes. Cuán impotentes nos sentimos cuando queremos convencer a los pecadores de lo grande que eres tú. Cuando queremos convencer a los pecadores que tienen al diablo por padre, lo grandioso que es tener en los cielos un padre como tú. Oh Señor, cómo nos sentimos tan impotentes para poder presentar a Jesucristo en toda su belleza, en toda su majestad, para que el pecador vea que nuestro Señor es hermoso. Oh Señor, nos sentimos impotentes, pero tú eres todopoderoso. Nosotros te pedimos que tú uses tu palabra en esta mañana y que tú hagas con ella lo que nosotros no podemos hacer. Oh Dios y Señor nuestro, salva pecadores en esta hora, salva pecadores en este mismo momento. Que tu Santo Espíritu use tu palabra y por medio de ella reparta liberalmente en este lugar la gracia de la fe y del arrepentimiento. Oh Dios, con cuerdas de amor, que muchos sean traídos hoy a los pies del Calvario y clamen por perdón y misericordia, y que perdón y misericordia les sea concedido, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.